Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos oyentes, nuestro cruce de caminos de hoy es, más que nunca, un verdadero cruce de caminos y de conexiones, de sinergias y puntos de fuga, de intelectuales y pensamiento, de lugares de Europa y lugares de España. Como siempre, os saludan Sari Zorio desde el control y Carmen Lainez al micrófono. Hoy vamos a hablar de exilio, de organismos internacionales, de libros, de revistas, de recuerdos y memoria. Y vamos a hacerlo con dos personas, una en Valencia y otra en Madrid, que van a traernos a nuestro espacio unas notas siempre necesarias de actualidad. En primer lugar, contamos con la presencia en nuestros estudios de Marinette Gascó, presidenta de la Asociación Blasco Ibáñez, articulista y escritora. Es hija del reconocido periodista, ensayista y editor valenciano Emilio Gascó Contel. Y ya hemos coincidido con ella en otro cruce de caminos. Hoy nos vuelve a acompañar por una noticia que ha supuesto una convulsión en el mundo político actual hispano-francés, el fallecimiento del escritor Jorge Semprún el pasado 7 de junio. Nacido en Madrid en 1923, pertenecía a una familia de clase alta. Era nieto del político conservador Antonio Maura y su padre fue el intelectual republicano José María Semprún y Gurrea, profesor y jurista. Tras la Guerra Civil Española, que pasó tranquilamente en La Haya, donde su padre era embajador, se trasladó a París, ciudad donde cursó estudios de filosofía en la Sorbona. Durante la Segunda Guerra Mundial combatió en la resistencia. Denunciado y detenido, fue deportado al campo de concentración de Buchenwald, estancia que marcaría su posterior experiencia literaria y política. Entre 1988 y 1991 fue ministro de Cultura del gobierno socialista de Felipe González. Marinette Gascó compartió con Jorge Semprún el tiempo en que ambos trabajaron en la UNESCO, fruto de lo cual surgió una entrañable amistad. Sus palabras nos van a aportar, por tanto, una perspectiva inédita del escritor recientemente desaparecido. Buenos días, Marinette, y muchas gracias por acompañarnos en este cruce de caminos.
Hola, muchas gracias.
Pero antes de ello, vamos a situarnos musicalmente en París de la mano de Glenn Miller, Abril en París.
Thank you.
Marinette, cuéntanos un poco cómo fue tu llegada a la UNESCO.
Pues fue una cosa bastante casual. Nosotros teníamos unos amigos, eran Joaquina y Arredondo. Arredondo era un militar, había sido teniente coronel militar y permaneció leal a la República, de los pocos militares de graduación, más era marqués de título, me acuerdo. Sí. Entonces ellos estaban refugiados en París, lógicamente, y bueno, pues nosotros éramos amigos suyos, y se creó en la UNESCO un departamento de español para Sudamérica, porque no había relaciones con España, entonces todo lo que se trabajaba de español era para la América Latina. Y Joaquina pues tenía allí un puesto bastante importante. Es decir, el jefe de este grupo de españoles era José María Quiroga, yerno de Unamuno. Marido de una hija de Unamuno, también exiliado. Y bueno, me comentó pues que habían ampliado el departamento y que hacía falta pues más traductores y mecanógrafas. Entonces me dijo Joaquina, es la ocasión. Porque,
claro, para que tú vayas.
Porque era en momentos pues después de la guerra, en fin, que se habían pasado ciertas privabilidades, como era lógico, y la UNESCO era un sitio espléndido y con buen sueldo, y en un palacete en la Avenida Kléber, maravilloso, era muy bonito. Y dije, bueno, pues muy bien, y fui. Yo, el francés, pues yo siempre he sido bilingüe con francés y español, pues me defendía perfectamente los dos idiomas. Y mecanógrafa, pues bueno, no es que me estuviera muy, muy experta, pero vaya, me defendía. Entonces entré a trabajar, pues, realmente como ayudante de Jorge Semprún. Jorge Semprún dominaba el francés, bueno, de hecho le ha escrito casi siempre en francés directamente. Aparte de ello, pues inglés y alemán. Y acababa de salir casi del campo de concentración de Buchenwald. Pues haría como año y medio.
Entonces vuestro trabajo era simple, era para
traducir al español. Traducir al español. Yo le ayudaba a veces en la traducción, pero más en la mecanografía. Él me dictaba directamente del idioma a mí,
claro,
en
sí,
francés.
No tenías...
me dictaba ya al español. Ya él iba traduciendo a medida que yo iba escribiendo.
¿Y qué anécdotas nos podrías decir de aquellos tiempos?
Pues mira, el departamento nuestro era muy simpático. Eran todos mayores, nos llamaban los niños, porque él tenía pues 24 años, 23, 24, y yo tenía pues creo que 22, no pasaba de ahí. Y claro, todos eran pues mayores, tenían pues de 50 para arriba. Claro, éramos pues aquí
los
niños de aquel grupo. Y lo pasábamos muy bien porque estábamos muy unidos. Yo caí muy bien, estábamos muy unidos y jugábamos incluso mucho. En los ratos que teníamos libres, pues jugábamos a muchas cosas, a contarnos chistes. Reinaba el buen humor. Y el momento de pasar los carritos con los desayunos suculentos, con las brioches, con los croissants recién hechos, con los tés, con los cafés.
¿No?
Bueno, claro, se había padecido de todas las mermeladas. Eso ocurría por la mañana y por la tarde. Y era una fiesta.
Claro, qué bien.
Una fiesta. Sí.
Jorge Semprún, en aquellos instantes, acababa de salir del campo de concentración, como ya nos has
dicho casi,
antes,
sí.
Que lo habías comentado. Estaba casado y tenía un hijo. ¿Cuál era su situación personal y vivencial?
Pues estaba todavía recuperándose un poco de lo vivido en el campo de concentración, porque si bien no acabó en la cámara de gas, por saber alemán, entonces le utilizaban como pues para entenderse con otros, pues con españoles mismos o con judíos de otro tipo que no supieran alemán, en fin, allí estaban todos mezclados. Entonces él servía para esto, lo que no le libraba del maltrato, porque... yo he conocido una cicatriz que tenía alrededor de toda una oreja, que era que se la habían casi desprendido en un momento de esos de caricia, de caricia del campo de concentración. O sea que, pero bueno, pues esto le libró probablemente de la cámara de gas.
Pues bueno, bendito sea.
Le llamaban el Spanien. era el Spanien, en alemán. Y bien, y allí pues él, pues el hijo que tenía, pues no sé, él se casó, él cuando salió del campo de concentración, pues le acogió una familia francesa que pertenecía al Partido Comunista. Y la hija, que era una hija joven, muy guapa, se casó con él. Y tuvieron un hijo que yo, bueno, que yo recuerdo.
¿Conociste?
Sí, sí, porque, pero se divorciaron y se lo quedó él. Es más, eran sus hermanos quienes lo cuidaban en un departamento muy cerca de París. Tenían una casita y eran sus hermanos quienes lo tenían. El niño tenía entonces un par de años.
Interesante.
Se llamaba Jaime.
Pues Marine también, Jorge también tuvo una buena relación con tu madre hasta tal punto que le dedicó un poema que guardas con especial cariño.
Efectivamente, ¿no? Porque es de puño y letra suyo y
Marine, yo te pediría que lo leyeras para nuestros oyentes, ya que es inédito y no hemos tenido a nadie.
Totalmente, además de su juventud. Bueno, pues yo me excuso porque yo no soy rapsoda, yo no hago más que leer.
Es igual, pero...
Bueno, aquí una buena... rapsoda, pues le daría mucho más.
No te creas, a mí me gusta mucho el natural.
Es que es lo que hay.
Exactamente.
Es lo que hay.
Pues vamos a ello, a escucharte con mucha atención.
Pues esto yo lo digo, poesía inédita de Semprún dedicado a mi madre. Ay, capitán, capitán, dando vueltas al estanque con tu barco de cristal. Y mientras muere la tarde, las tardes del retiro tan alegres, madre. O sea, habla del retiro de Madrid. Madre, las de los 12 años tan intensas, madre, ¿quién las sabe? Que yo las sé, con lágrimas las sé. Rosaleda de las niñas de azul, de blanco de azul, que te miran, no vuelvas la cara tú, de azul, de rosa a las niñas. Con cerrar los ojos tengo, madre, las tardes en mi recuerdo, las tardes infinitas, con un gusto de miel, de soledad también, con lágrimas las sé. Para Marina Gascó, con todo el afecto de Jorge Semprún. 5 de mayo de 1949, París. Debo decir que dice Marina Gascó, porque en Francia las mujeres pierden su apellido.
Sí.
Entonces era Marina Poy de Gascó, hubiera sido en España. Pero como estábamos, es por eso, esto parece que está dedicado a mí, Marina Gascó, no, era mi madre.
Era tu madre.
Además a mí me hubiera puesto Marinette.
Claro.
Esa es la razón. Bueno, pues esto es lo que hay.
Pues, ¿y con tu padre llegaron a conocerse?
Porque... Sí, 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 conocerse, sí. Lo que pasa es que mi padre estaba dedicado a sus asuntos editoriales, ¿verdad? Ya reanudados.
Por eso, porque además, como dos intelectuales que eran, se hubieran tenido que...
Sí, lo que pasa es que la relación con la UNESCO de mi padre no existió.
No existió,
claro. Mía, primero, y cuando yo lo tuve que dejar porque me vine a España, pues mi madre tomó mi relevo y estuvo más tiempo. Y es curioso porque él decía, se lo decía a mi madre, que no había visto nunca a una madre y una hija tan parecidas, no físicamente, es verdad, yo me parezco más a mi padre, pero en la manera de ser, todo, es decir, nos tomó a las dos verdadero afecto.
Claro,
sí, sí, sí. Duró poco, pero fue bueno.
Pues eso exactamente. De aquella época de los 40 procede también este emblemático tema de Luis Mariano, Se Magnifique.
La vie est là, qui vous prend par le bras, oh la la la, c'est magnifique. Des jours tout bleus, des baisers lumineux, c'est magnifique. Donner son cœur avec un bouquet de fleurs, oh la la la. Mais c'est magnifique. Et faire un jour un mariage d'amour, c'est magnifique. Partir là-bas, lune de miel à Cuba, oh la la la, c'est magnifique. Sous ce climat, les baisers sont comme ça. C'est magnifique. Des nuits d'amour qui durera 5 jours, oh là là là. Mais c'est magnifique, je vais voir Paris, retrouver ses amis, c'est magnifique. Oh là là là, c'est magnifique. C'est magnifique. Avoir de cœur pour faire un seul bonheur. Oh là là là, mais c'est magnifique. S'aimer d'amour à Paris pour toujours, c'est magnifique.
Marinette, vamos, si te parece, a los puntos oscuros de nuestro personaje. ¿Crees que es cierta la afirmación de su hermano de que en el campo de concentración Jorge Semprún fue capo de los colaborador de las autoridades nazis? Sé cómo te vas a poner.
Me parece una infamia y dudo mucho que un hermano de, en fin, de Jorge haya dicho una cosa así. Es posible, todo es posible en la vida, sí. Pero yo desde luego rechazo totalmente esa afirmación. Y creo que he recogido precisamente los testimonios de primera mano. Y a nadie se le ha ocurrido jamás decir semejante cosa.
Ya, quizá no lo hayas leído. Semprún se afilia en 1942 al Partido Comunista de España. Sí. En 1943 fue detenido, torturado y enviado al campo de concentración, aunque es en 1952 cuando comienza a trabajar clandestinamente para el Partido Comunista en España. ¿Qué nos puedes comentar de su relación con el PC? ¿No resulta paradójico en un niño bien?
No, en aquellos tiempos no era tan paradójico, porque se vivía una posguerra muy muy dura. Francia había desaparecido prácticamente y entonces pues toda la resistencia francesa era quien realmente sostenía la Francia, sí, de entonces. Y bueno, pues la militancia era comunista, como lo sabemos. Es claro, hay que situar las cosas en su momento,
¿eh? Sí, indudablemente, siempre es lo mismo.
Era diferente. Entonces, él había además caído precisamente en una familia de militancia comunista, muy joven, recién salido del campo de concentración. Y claro, pues esto era, él era de ideas liberales. Por eso, al ser ideas liberales, llegó un momento en que las ideas, digamos, del partido no le convencieron. Por eso, precisamente.
Claro.
Y por eso, pues, discrepó totalmente y por eso fue expulsado. Lo mismo que Fernando Claudín, una persona que también digna de tener en cuenta, ¿eh? Y bueno, pues eso es lo que yo pienso, ¿no?
Pero aunque Jorge Semprún fue político, es también un escritor. ¿Cómo valoraría su obra literaria? ¿Podrías comentarnos algo de los libros que más te han gustado?
Sí, hombre, es extensa. Su bibliografía es muy extensa, ¿eh? Lo que pasa es que, hombre, yo destaco, he leído casi toda. Destaco, por ejemplo, pues, vamos a ver, El largo viaje. El largo viaje es un libro que describe precisamente todos sus avatares en el campo de concentración. Ampliamente. Entonces, claro, esto ya es una cosa que, un libro interesante. Este libro le valió el premio Formentor en 1964, por ejemplo.
Sí, sí.
Es decir, que de todas maneras lo escribió ya de mayor, ¿eh? Porque tenía 40 años cuando le escribió esto. Habían pasado 20 años, ¿eh?, desde su estancia en el campo de concentración.
Ya, 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 ya.
Es curioso.
Sí, o sea, ¿eh?, que la escribió más fríamente.
Sí. Y ya directamente en francés, porque él prácticamente su obra literaria es casi toda en francés. Después hay La algarabía, en 1981, que es una de sus obras más extensas. Es una mezcla de vivencias políticas que transcurre en París, centrada principalmente en componentes del Partido Comunista. Aquí habla mucho de esto. Una frase de Rimbaud, precede al prólogo y me ha llamado la atención porque dice: yo soy realmente de ultratumba y no traigo recados. Una frase bastante lapidaria y un poco un tanto me ha llamado la atención. Después hay la autobiografía de Federico Sánchez. Sabéis que es su alias durante la militancia clandestina en España, que fue larga, fue muy larga. La acción transcurre en un instante con el análisis del protagonista, en el que aparecen sin orden cronológico opiniones, debates y perfiles de camaradas en un minucioso análisis de la evolución del comunismo. Y aquí ya empezó, claro, su disidencia, digamos.
Claro.
Después está Federico Sánchez se despide de ustedes. Este es el final para él del alias, es decir, de la clandestinidad y del comunismo también, ambas cosas. Esta obra narra el final de su alias, el desencuentro con el partido, su expulsión junto a Fernando Claudín del mismo por discrepar abiertamente, su inmersión en la literatura como principal actividad a partir de ese momento. A destacar también dos obras fascinantes, por ejemplo, la primera, Adiós, luz de veranos. En francés, Adieu, vive clarté. Que no es exactamente lo mismo, es más bonito.
Más bonito francés.
Sí, está traducido al español está escrito en francés. En este testimonio literario, el autor recupera los años decisivos de su primera juventud, clave para entender su posterior trayectoria intelectual. A los 15 años, refugiado en París, es internado en el Liceo Henri IV. Atrás quedan los recuerdos, veraneos en Santander y Lequeitio, con sus hermanos, los poemas que recitaba el padre y la muerte de la madre. Luego, su encuentro tan importante con la lengua francesa, o sea que ya a partir de los 15 años.
Te
demuestra la clase de persona que era. Luego, 20 años y un día. En 2003, primer libro escrito en español. Lo destaco por esto, aparte de que es un libro muy interesante.
O sea que hasta entonces no había escrito nada en español. Nada.
No. Hasta 2003.
Sí, por eso, que transcurrió mucho tiempo.
20 años después del inicio de la guerra civil en Quismondo, Toledo, los Avendaño, que es una familia, van a celebrar por última vez una ceremonia un tanto extraña que conmemora de forma ritual la ejecución del hermano menor a manos de los campesinos. Entre los invitados, un hispanista norteamericano y un comisario político, un comisario de la Brigada Político-Social, empeñado en encontrar a un tal Federico Sánchez, que era su alias. Sí. Agente comunista, que ya no existía en este momento. Ambos están interesados en averiguar qué hechos fatídicos dieron origen a esa ceremonia. Es un libro interesante, incluso un poco esotérico. Hay unos personajes, un libro un poco muy interesante. Y luego viene la parte del cine. Semprún pasaron, Montan, La vida continúa, es un título, dedicado a Yves Montan, al actor. Muchas obras de Semprún pasaron al cine. Yves Montan, gran amigo suyo, fue el protagonista de películas dirigidas por Costa Gavras, que fue siempre el director y productor. También autor de los guiones, aunque Semprún fue autor de muchos de ellos, así como el director. En la actualidad, se trata de recuperar un film con guión y dirección de Semprún que está en la Filmoteca Francesa de París, en mal estado, y del que solo existe esa copia. El tema es la guerra civil europea, tratada con imparcialidad. Ojalá se pueda recuperar y sea posible poderla proyectar en los cines de todos los países.
Sería estupendo.
Y este es un poco mi resumen de su obra literaria.
¿Y cómo ves la relación entre el Semprún político y el Semprún escritor? ¿En tu opinión, primas una de estas dos facetas en su vida o le atraían ambas por igual?
Le trajeron ambas por igual, pero yo creo que la política le atrajo más en sus años juveniles, sobre todo por las circunstancias que concurrieron,
claro,
que fueron tan especiales. Luego ya, cuando le expulsaron del Partido Socialista es porque realmente él no comulgaba para nada con las ideas. Fue una expulsión, además, ruidosísima, y la de Fernando Claudín. Y claro, pues esto claro, quiere decir mucho.
Mucho,
después
sí.
Después ya se dedicó totalmente a la literatura. Después sí, fue un lujo, digamos, para España el que fuera ministro de Cultura.
De Cultura, ¿eh? Sí, sí, sí.
En mi opinión, modesta desde luego, pero en fin, ya que quieres saberla.
Claro,
ya que
por supuesto,
saberla,
para eso te traigo.
Para mí, Jorge Semprún estaba muy por encima con su cultura, con toda su vida y su trayectoria, muy por encima de lo que, lo
era
siento decirlo.
¿La política entonces?
No, hablo de la literatura.
¿De
incluso
la literatura?
Hablo incluso de la literatura.
Ya.
Ya la política ya la he dejado a un lado. Bueno, aunque sí, aunque fue ministro con Felipe González, que fue un, él también lo consideraba un lujo, ¿eh?, haber tenido a Semprún en el ministerio.
Sí, tener.
Pero no cuajaba demasiado porque él era, en este aspecto, era más francés que español, aunque siempre fue español y nunca quiso ser francés, por eso no tuvo sillón en la Academia Francesa, porque era español.
Ya.
Fue español siempre por encima de todo, a pesar de su inmensa cultura francesa. Pero bueno, eso también es una cosa a destacar, en su honor.
Muy importante.
Siempre fue español.
Sí, 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 sí. ¿Y Mariner, qué le recomendarías leer a quien se quisiera acercar a la figura de Jorge Semprún? O sea, ya nos has dicho sus novelas, pero tú particularmente, ¿por cuál nos recomendarías?
Pues es muy difícil recomendar porque la verdad es que todas están escritas con un idioma exquisito, con una cultura.
Sí, mucha sensibilidad, ¿no?
Una cultura, pues, por encima, en fin, de muchas cosas. Y no lo sé, pero, hombre, para conocer un poco, habría que. Estas que destaco, pues realmente son El Largo Viaje, por ejemplo, La Algarabía. La autobiografía de Federico Sánchez, que acaba de salir un tomito de bolsillo ahora como homenaje, está en las librerías.
Sí.
Federico Sánchez se despide de ustedes,
el final,
con la política, digamos.
Sí,
¿eh?
Sí.
Y esta tan bonita, Adiós, Luz de Veranos. Digo, este es un libro muy bonito, muy nostálgico, que habla de toda su infancia. Este libro es muy, muy bonito, es muy poético.
Pues lo vamos a leer con mucha atención.
Adiós, Luz de Veranos es una cosa muy, muy, muy bonito. Yo diría que para como sensibilidad, como fin, no sé. Y luego está muy interesante el que he dicho antes de. Vamos a ver, este. Montant, La vida continúa, porque se refiere mucho a las películas, a todos los guiones de cine. Esto también es muy interesante desde el punto de vista cinematográfico.
Claro.
O sea, que yo iría por ahí. Y 20 años y un día es este libro escrito en español, el único que yo conozco escrito en español suyo, que en 2003, nada menos, que es un libro un poco extraño, diría que incluso abraza un poquito el esoterismo, si fuera posible decir esto, ¿no?
Sí,
tiene
sí,
rituales,
sí.
Tiene esta cosa de Toledo.
O sea, que
de
también le interesaban todas estas cosas.
Pues no que yo sepa, bueno,
a lo mejor posteriormente.
Yo es que
he dejado claro
saber de él de muy joven.
Nunca sabes luego.
Claro, no lo
en
sé.
En lo privado es lo
sabido
que te puede
He sabido a través de, lógicamente, de sus libros. Porque durante muchos años, durante todo lo que fue la clandestinidad, no se ha sabido nada de él, más que luego lo que ha ido escribiendo, claro, lógicamente.
Pues sí.
Y esto es todo. Y soy la única superviviente de esos tiempos de la UNESCO. Éramos él y yo.
Es decir, el Marinette.
Éramos él y yo.
Qué orgullosa puedes estar.
Me he quedado sola. En este aspecto me he quedado sola.
Pues nada, sí, te tenemos para que nos cuentes todas estas cosas que desde luego
son anécdotas
desconocíamos.
De hace muchos años, claro.
Pues muchas gracias, Marinette, por compartir tus recuerdos con nosotros. Una página sin duda inédita entre los mucho que se ha escrito estos días sobre el político y escritor español que fue Jorge Semprún. Vamos a establecer una transición entre nuestros dos invitados con una histórica canción, Lili Marlene, interpretada por la inolvidable Marlene Dietrich. Claro, claro.
Kaserne vor dem großen Tor steht ne Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Unsere beiden Schatten sahen wie ein aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang, alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen. Mit dir, Lili Marleen. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen. Mit dir, Lili Marleen.
Si la comunicación funciona, debemos tener al otro lado del teléfono a Javier Ruiz Portella. Javier,
hola, buenos días.
Muy buenos días, ahí estoy.
Oye, muchas gracias por acompañarnos en este cruce de caminos, aunque lamentablemente no podamos tenerte en nuestros estudios.
¿Qué? Gracias a vosotros.
A ti siempre. Javier Ruiz Portella es ensayista, pensador, editor y director del periódico digital elmanifiesto.com. Ruiz Portella acaba de publicar de la mano de la editorial Altera dos jugosos títulos, el pequeño volumen Escandalizaos, respuesta al éxito de venta francés Indignados de Stefan Hessel, y el ensayo Los esclavos felices de la libertad, del que pronto aparecerá también su traducción francesa. Javier, tu libro Los esclavos felices de la libertad va encabezado por varias citas, una de ellas de Goethe: nadie es más esclavo que quien se tiene por libre sin serlo. ¿Crees que es una buena descripción del hombre occidental moderno?
Por supuesto, es un compendio de todo lo que se, de lo que es el hombre occidental contemporáneo y de todo lo que se juega en este libro, que el cual está precisamente dedicado a este hombre. Supongo que ya puede haber quedado claro, o en todo caso pueden haber intuido los oyentes, que los referidos esclavos felices de la libertad pues son nuestros contemporáneos.
¿Y qué pretendes con tu ensayo?
Uy, pretendo muchas cosas.
Bueno, pues dinos alguna de ellas.
Sí, no, bueno, fundamentalmente, a ver si consigo decirte en dos palabras lo que me parece lo más esencial. Lo que pretendo es hacer una cosa que mucha gente lleva haciendo desde hace años, sin tener el eco y sin tener la proyección pública que merecería, aunque en esta labor, en este combate, hay figuras de primer orden, de un mismísimo Nietzsche, hasta un Heidegger, pasando en nuestros lares por un Ortega, por toda la gente de la Revolución Conservadora Alemana, los Junger, Spengler y compañía. Lo que pretendo pues hacer, en situándome dentro de esta órbita, es denunciar los males de la modernidad.
¿Y dónde
los cuales males? Luego los vamos a detallar, si te parece bien, porque sí, nos complican las cosas. Pero al mismo tiempo pretendo hacer algo que ninguno de ellos ha hecho, que es resaltar las grandes virtudes de la modernidad y ver cómo entre ambas cosas hay una profunda correlación.
Ya. Yeah.
Es decir, que lo que considero es que nuestra época es una época que tiene una doble cara, y que hay una cara absolutamente dominante, que es, ahí hablamos, podemos entrar en los vicios que denuncio, que es la pérdida del sentido de la existencia fundamentalmente, lo cual se traduce en cosas como el materialismo galopante, el consumismo atroz, la destrucción del arte y de la belleza, tanto del gran arte como de la pequeña belleza cotidiana, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que esta otra cara va correlacionada con la otra cara, que es la cara de la libertad. Precisamente por esto son los esclavos de la libertad, porque hay una falta de fuerza para asumir todo lo que trae consigo esta libertad en la que nos encontramos. Y al carecer el hombre contemporáneo de la fuerza de responder al reto que él mismo se lanza, o al que tiene que responder él mismo en esos tiempos, pues ahí es donde se produce la catástrofe, la destrucción de todos los valores y de todos los principios.
Javier, ¿dónde te sitúas ideológicamente? ¿Crees que en vez de izquierdas y derechas hay pensamiento libre y pensamiento dominado por la galaxia partitocrática, donde entraría desde Rosa Díez hasta el diario El País, incluso Los Indignados?
Bueno, Los Indignados un poquitín menos quizá, es un fenómeno sumamente complejo en el que hay cantidad de orientaciones. Pero no nos vamos a perder en ello. Contesto tu pregunta diciéndote que efectivamente no me sitúo ni en ninguno de los espectros dominantes del pensamiento y de la acción política actual. Es decir, yo no soy ni un hombre de derechas ni un hombre de izquierdas, y además estoy cansadísimo
de tener que
estar repitiéndolo constantemente, y me aburre profundamente tanto el discurso de izquierdas como el de derechas.
Sí.
O por decirlo de alguna otra forma, es una frase que ha tenido la lucidez de pronunciar alguna vez a alguien al que aprecio mucho, que es el filósofo francés Alain de Benoist. No es tanto que uno no sea ni de derechas ni de izquierdas, sino que uno es al mismo tiempo de derechas y de izquierdas. Es decir, que se recogen cosas positivas de la derecha y cosas positivas de la izquierda.
¿Y dónde crees que se encuentra el pensamiento libre en Europa y en el mundo?
El pensamiento libre, pues, en Europa y en el mundo se encuentra soterrado, balbuciente, aplastado por toda la maquinaria brutal de los medios de comunicación, que responden al pensamiento sometido a la ideología de lo políticamente correcto, para simplificar las cosas. Pero sin embargo, balbuciente de alguna manera, no deja de estar presente un pensamiento libre que se plasma en las obras de algunos determinados autores de determinadas corrientes de pensamiento que están ahí y que intentan, o intentamos, si me puedo permitir utilizar la primera persona del plural, pensar de otra manera.
Junto a tu libro Los esclavos felices de la libertad, acaba de salir también una suerte de cartorrespuesta, Escandalizaos al indignaos, de Stefan Hessel. ¿Qué te indigna de este panfleto y qué opones tú?
Lo que me indigna de este panfleto es la simplificación extrema de todo, y al mismo tiempo la hipocresía profunda que mueve al hombre y que mueve al pensamiento que él reivindica y que él plasma. Una hipocresía consistente en que, por un lado, señala males manifiestos del mundo, y para resolver los cuales, fundamentalmente, pues, la explotación económica y el desastre de pérdida de valores y de sentido que representa eso. Y para resolver esto no se le ocurre mejor cosa que acudir a aquellos que han encarnado, o que son una parte esencial de los que han producido tales males, como es el pensamiento y la acción política de los partidos de izquierdas encarnados fundamentalmente en la socialdemocracia, etcétera, ¿no?
Yeah.
Es un poco como si para apagar un incendio uno llamara al pirómano que lo ha originado.
Pues, ¿crees tú, Javier, que con José Luis Carol Rovira, que el movimiento del 15M es una indignación de pacotilla, o con Fernández Sancho Dragó, que los indignados no sirven a la sociedad sino al Leviatán del Estado?
Yo discrepo en realidad de los dos. Me parece que el fenómeno de los indignados es un fenómeno realmente importante. Hasta te diría que es uno de los pocos pequeños rayos de esperanza que han surgido. En todo caso, es, mira, para resumirlo en dos palabras,
sí,
es la primera contestación global y radical al sistema que se produce sin apoyarse en ningún proyecto, en ninguna ideología totalitaria. Por más que haya resabios de esta ideología totalitaria, puesto que esta gente viene de la izquierda, han mamado toda la ideología de la izquierda, y por lo tanto hay en ellos un buenismo manifiesto, hay una incomprensión de cantidad de cosas que es necesario plantear, por ejemplo, la lucha contra el individualismo, un individualismo cuya otra vertiente es el gregarismo de nuestras sociedades masificadas, que si uno se lo planteara, si uno les dijera que hay que denunciar esto y que esto está muy mal, pues lo más probable es que la emprendieran violentamente contra uno mismo, ¿no?
Yeah.
Pero estos son cuestiones de las que uno puede poner provisionalmente entre paréntesis para darse cuenta de que hay un impulso, un aliento en ellos que rompe precisamente con la derecha y con la izquierda.
¿Y cómo crees?
Por más que la concreción política de esto, lo más probable es que no dé lugar absolutamente a nada, a ningún cambio significativo. Pero considerar que esta gente son el arma de la izquierda y de los socialistas puesta ahí para impedir o dificultar la victoria del Partido Popular en las próximas elecciones, me parece algo absolutamente fuera de lugar.
¿Cómo crees que habría de ser el movimiento revolucionario que llevara a una puesta en práctica de lo que expones en Los Esclavos Felices de la Libertad?
Vale, vamos a ver. Punto uno.
Punto. ¿Hay muchos puntos?
Punto dos.
Vale, a ver.
Punto tres. No tengo programa, evidentemente. Abordo al final la cuestión, un poco en plan de broma, diciendo que las cosas no están maduras en el momento actual como para plantearlos así. En el momento actual lo que importa, antes de nada, es dejarse de programas y de programitas y de acciones tendentes a conquistar el poder para hacer algo que vaya en mucha mayor profundidad, como es intentar cambiar el mundo. Es decir, aquí lo que está en juego entre nosotros no es cambiar de gobierno, sino cambiar de mundo. Es decir, cambiar de la sensibilidad misma que late en todos nuestros reflejos, en nuestras acciones, en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos, y que nos llevan a concebir el mundo de una manera puramente utilitaria, pragmática y materialista como primer valor, para poner en su lugar, no para desdeñar las cuestiones pragmáticas, utilitarias, materialistas, en las cuales nuestra época ha avanzado, se ha desarrollado, ha conseguido cosas como nunca se habían conseguido, y esto es algo altamente positivo, algo que tenemos que defender a capa y espada, y no burlarnos de ello, ni muchísimo menos. Pero sí, lo que hay que hacer es considerar que esas cuestiones materiales, económicas, hay que colocarlas en el lugar que es el suyo, que es un lugar subalterno, y no en el lugar central de la existencia de los hombres, como sucede en la actualidad. Entonces, para que este tipo de nueva sensibilidad, este tipo de nuevo pensamiento cale entre la gente, es hace falta una labor cultural, una labor de difusión de ideas de una extraordinaria importancia que tiene que desarrollarse a lo largo de mucho tiempo. Son cosas que no se van a cambiar jamás de un día para otro. Y es en esta labor metapolítica, como se la llama, es decir, que va más allá de la política, pero al mismo tiempo incide directamente en los resortes últimos de la política, es en donde hay que centrar los esfuerzos.
La última pausa musical de hoy nos lleva al territorio legendario de la defensa de la nación, con el tema titulado justamente Legendario, del grupo Tierra Santa. Y continuamos.
Javier, desde hace casi 5 años diriges el periódico digital elmanifiesto.com. ¿Qué diferencia a este medio de otras propuestas digitales?
Lo que le diferencia son precisamente las cuestiones de las que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Es decir, el periódico que en su propia cabecera señala que es políticamente incorrecto y que por lo tanto tiene como principal función la de difundir este tipo de ideas a través del análisis de la exposición de las cuestiones de la actualidad. Una cuestión de cuestiones de la actualidad que son abordadas diariamente en el periódico. Tiene un artículo nuevo cada día, lo cual significa que evidentemente no es un periódico de la actualidad política o politiquera como lo son
muchos,
la mayoría,
¿no?
Por no decir la totalidad, sí. de los periódicos digitales existentes, sino que un periódico, una publicación o una revista, llámesele como se le quiera llamar, de carácter político-cultural. De forma que no hay artículos sesudos, largos, de tipo académico, ni muchísimo menos. Los artículos de pensamiento que a veces también pueden publicarse son todos cortos, ágiles y amenos.
Mucho mejor. Porque muchas veces los largos no se terminan de leer.
Y máxime en el mundo digital, donde resulta pesado y difícil leer en pantalla un artículo de 15 o 20 páginas, por supuesto.
Pues sí. ¿Y el título del manifiesto de dónde viene?
Viene de un manifiesto, precisamente, que saqué en el año 2002, que se titula Manifiesto contra la muerte del espíritu y de la tierra. Le añadí lo de la tierra porque hablar solamente de la muerte del espíritu hacía que determinadas gentes lo entendieran como si la cosa tuviera una orientación New Age, esotérica o cosas por el estilo, ¿no? Aparte de que, efectivamente, como habrás podido ver por mi propio libro,
sí.
Planteando la cuestión en términos filosóficos más generales, lo esencial es la conjunción de dos términos básicos como son el espíritu y lo que llamo la carne o la materia sublimada por el espíritu, ¿no?
¿Cómo?
Entonces, para volver a lo del manifiesto, sí. Este texto, que se puede consultar en el mismo periódico, por supuesto, ha sido traducido por lo demás a unos 7 idiomas, traducido y publicado, fue editado en España por primera vez por el suplemento cultural del periódico El Mundo en el mes de junio del año 2002 y contó con el apoyo explícito en su lanzamiento de Álvaro Mutis, premio Cervantes de Literatura de aquel mismo año.
¿Cómo se habría de resacralizar Europa?
Bueno, de algún modo es la misma cuestión de antes y de siempre, es decir, la forma de dar nuevo aliento a nuestra existencia pasa por una resacralización. Lo que pasa es que este es el gran dilema en el que nos encontramos, esta resacralización no puede pasar por lo que había sido el ámbito de lo sagrado hasta ahora. Y este ámbito de lo sagrado identificado con Dios y con la religión, lo cual no significa que Dios y la religión no tengan sentido, sean una nimiedad o una aberración, como lo considera tantísima gente. Al contrario, yo considero que es un ámbito esencial. Creo, con Heidegger, que solo un Dios puede salvarnos, pero un Dios cuya dimensión imaginaria, cuya dimensión simbólica, cuya no implicación en la vida cotidiana de las gentes tiene que estar absolutamente clara y presente, y ahí está toda la dificultad, ¿no?
Y en todo caso, ¿cómo ves posible una reinstauración del paganismo?
De ninguna de las maneras. Yo no considero en absoluto que el paganismo pueda ser reinstaurado. Es decir, una cosa es considerar, como yo lo considero, que el advenimiento del cristianismo representó una ruptura brutal y a la larga una catástrofe. Y otra cosa es considerar que el paganismo pueda reinstaurarse, es decir, no hay vuelta atrás. no hay marcha hacia adelante, hacia la senda recta del progreso, como creen los benditos progres y los benditos liberales, pero tampoco hay, como pretenden los benditos reaccionarios, ninguna reinstauración de lo que fue. En particular, el paganismo no se puede reinstaurar porque el paganismo era, ante todo, una religión cívica, es decir, el paganismo es impensable fuera de las instancias colectivas que presiden el espacio público en el ámbito de la polis. Y por razón por la cual el hecho de que algunas benditas gentes intenten reinstaurar en el ámbito privado algunos ritos privados, pues queda como un acto que puede ser, en el mejor de los casos, muy simpático y en el peor muy ridículo.
Si en los años 60, como decía el pensador francés Guillaume Fay, los héroes estaban cansados, refiriéndose a los jóvenes, ¿en qué condición los encuentras hoy?
Pues hasta hace poco, es decir, hasta el 15 de mayo, los encontraba y, no ya cansados, sino
agotados,
desmayados. Pero precisamente desde el 15 de mayo, pues como decía antes, una pequeña lucecita de esperanza se ha alumbrado, por más de que esté rodeada de muchas tinieblas.
Pues esperamos que la juventud se rearme en lo esencial para defender su historia y su cultura. Javier, muchas gracias por atendernos, pero antes de despedirnos, hemos tenido en nuestros estudios una invitada que nos ha venido a hablar de Jorge Semprún. Se conocieron en París, en la UNESCO, y ahora me ha pedido que quería saludarte y despedirse también al mismo tiempo de ti.
Pues estoy encantado.
Le paso el micrófono.
Muchas gracias.
Bueno, yo acabo de escuchar todo lo que has dicho y la verdad es que lo suscribo de la A a la Z. O sea, que te felicito de todo corazón. Encantada de haberte escuchado.
Pues nada, Javier, muchísimas gracias por atendernos. Mucho éxito en tu tarea intelectual y también editorial. Y hasta cuando nos veamos pronto por aquí, por Valencia.
Será un placer.
Y nosotros, queridos oyentes, volvemos a encontrarnos el próximo lunes. Sari Zorío en la realización y Carmen Leínez, que os habla, dirige y presenta, os desean una feliz semana. Gracias.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.